Capítulo 1. ¿Quién es ese cascajo? Leónides Manuel Moligruber se enderezó lentamente y miró al que había hecho la pregunta. ¿Eh? Dijo. Le pregunto que quién es ese cascajo. Moligruber miró la calle donde un hombre en una silla de ruedas impulsada eléctricamente acababa de dar vuelta, ingresando en un edificio. Oh, él. Masculló Moligruber, expectorando con gran habilidad sobre el zapato de un individuo que pasaba, es un tipo que vive por aquí. Escribe libros o algo por el estilo, una cantidad de chismes sobre fantasmas y otras cosas raras, y cuentos sobre gente que está viva cuando está muerta. Dio un resoplido con gran suficiencia y continuó todo porquería, ni un poquito de sentido en esa basura. Cuando usted está muerto, es lo que yo siempre digo. Se salen con la suya, llegan curas que le dicen que tiene que rezar una o dos oraciones, y entonces, si usted repite bien las palabras exactas, se salvará e irá al cielo, y si no, irá al infierno. También tiene al ejército de salvación que pasa haciendo un escándalo infernal los viernes por la noche, y luego los tipos como yo tenemos que venir con nuestras carretillas y barrer una vez que se van. Ahí se quedan dando alaridos y golpeando sus tamborines o como diablos se llamen esas cosas metiéndoselas por las narices a los que pasan, chillando que quieren dinero para Dios. Lo miró nuevamente con cierta atención y se sonó la nariz sobre la acera. Entonces, volvió hacia su interlocutor y dijo Dios. Nunca hizo nada por mí, jamás. Yo conseguí mi propio pedazo de acera que tengo que mantener limpia, y la barro. La barro. La barro, y tomo dos tablas y levanto los montones y los pongo en mi carretilla. Y cada tanto viene un coche, nosotros los llamamos coches, pero en realidad son camiones y toma mi carretilla y la levanta con toda la basura dentro y se lleva la basura y tengo que empezar todo de nuevo. Es un trabajo que no se termina nunca, día tras día, sin parar. Usted nunca sabe qué inspector vendrá en su flamante Cadillac, y si uno no está doblado sobre sus escobas todo el tiempo. Bueno, supongo que va y se lo dice a alguien en la municipalidad y que ese alguien hace un escándalo a mi jefe, y mi jefe viene y me hace un lío a mí. Él me dice que no importa si yo no trabajo, el que paga impuestos jamás lo sabrá, pero que haga como que trabajo, y usted tiene que doblar la espalda para eso. Moligruber lo miró atentamente un poco más e hizo la tentativa de empujar su escoba. Luego descargó su nariz con un sonido horrendo sobre su manga derecha y continuó. Usted se estará preguntando en este momento, don, si alguien dice lo que le está diciendo este barrendero, pero lo que yo afirmo es esto: ningún dios bajó alguna vez hasta aquí y estuvo barriendo por mí. Siempre tuve que romperme los lomos durante todo el día, empujando la porquería que la gente tira. Usted nunca creerá lo que junto en mi sector, hasta pantalones y otras cosas que van con los pantalones, de todo. Usted no creerá jamás lo que encuentro en las esquinas de estas calles. Pero, como estaba diciendo, ningún dios vino para ayudarme a empujar mis escobas, ni a levantar la basura de las veredas por mí. Soy yo, pobre diablo honrado que no puede conseguir un trabajo mejor, el que lo hace. El hombre que había formulado la pregunta miró de soslayo a Moligruber y dijo un poco pesimista, ¿verdad? Me juego a que usted es ateo. ¿Ateo? Replicó Moligruber. No, no soy ateo. Mi madre era española, mi padre era ruso y yo nací en Toronto. No sé lo que eso significa para mí, pero no soy ateo. De cualquier manera, no sé qué lugar es ese. Su interlocutor riendo explicó: un ateo es un hombre que no cree en una religión, que no cree en nada, excepto en el presente. Él está aquí ahora y cuando muere se ha ido. ¿Dónde? Nadie lo sabe, pero el ateo cree que cuando él muere su cuerpo es exactamente como la basura que usted recoge. Eso es un ateo. Moligruber rió entre dientes y replicó: ¿eso es él? Eso soy yo. Ahora he aprendido una nueva cosa. Soy ateo, y cuando los muchachos que trabajan conmigo me pregunten qué soy, les diré siempre: no, no soy ruso, no soy español, soy ateo. Y entonces irán riéndose y pensarán que el viejo Moligruber es inteligente, después de todo. El hombre se levantó y empezó a andar. ¿Qué razón había para perder tiempo con un viejo gusano como ese? Pensó. Es extraño cómo todos estos barrenderos asistentes de calles, como ellos mismos se llaman, son tan ignorantes y, sin embargo, representan realmente una fuente de información sobre toda la gente que vive en el distrito. Se detuvo repentinamente, golpeándose la frente con su mano abierta. ¡Qué tonto soy! Dijo. Estaba tratando de averiguar algo sobre ese tipo. Volvió sobre sus pasos hasta donde Molly Gruber estaba todavía de pie en actitud contemplativa, intentando aparentemente emular a la estatua de Venus, salvo que no tenía la forma exacta, el sexo exacto, ni los agregados exactos. Una escoba no es algo interesante, después de todo, para lograr una buena pose. El hombre se le acercó, diciendo: «Oiga. Usted que trabaja por aquí, que conoce a la gente que vive aquí, ¿qué le parece esto?». Y al mismo tiempo le mostraba un billete de $5. «Quiero saber algo acerca de ese tipo, el de la silla de ruedas». La mano de Molly Gruber se movió con celeridad hasta el billete de $5, arrebatándolo de la del preguntón casi antes de que éste se diera cuenta de que se lo había sacado. «¿Conocer sobre ese viejo?», preguntó, «seguro que sé de él. Vive por ahí, baja por esa callejuela y luego dobla hacia la derecha. Allí es donde vive desde hace 2 años. No se lo ve mucho. Tiene una enfermedad en las piernas o algo por el estilo, y dicen que no va a vivir mucho más. Escribe libros. Lo llaman rampa y las cosas que dice son sencillamente ridículas. La vida después de la muerte. No es ateo y dicen que hay una cantidad de personas que leen sus libracos. Usted podrá ver cómo los muestran en ese negocio. Vende una enormidad. Es curioso cómo hay gente que hace dinero tan fácilmente, nada más que escribiendo unas palabras locas, mientras yo tengo que sudar y echar las tripas manejando esta escoba, ¿no? El hombre preguntó: ¿puede decirme exactamente dónde vive? Usted afirma que en esa casa de departamentos, pero dígame, averigüe para mí, ¿dónde vive? Usted me dice el número del departamento donde vive. Yo volveré aquí mañana, y si ha conseguido averiguar a qué hora sale, le daré $10. Molly Gruber quedó un rato pensativo, se sacó la gorra y empezó a rascarse la cabeza y luego a tirarse de los lóbulos de las orejas. Sus amigos dirían que jamás lo habían visto hacer antes estas cosas. Pero Molly Gruber solamente las hacía cuando estaba pensando y, como sus amigos aseguraban, él nunca pensaba mucho. Pero bien podía tomarse ese trabajo ahora si había $10 de por medio por tan poco esfuerzo. Luego escupió y dijo: «Don, usted sabrá mucho de ese viejo. Trato hecho. Venga mañana aquí, a esta misma hora, y le diré el número de la casa donde vive y cuándo sale. Tengo un amigo que conoce al guardián de la zona. Empacan la basura juntos. La basura sale en aquellas cosas grandes azules, ¿ve? Bueno, mi amigo averiguará para mí y, si usted quiere soltar un poco más, yo podría averiguar muchas cosas para usted». El hombre levantó las cejas y, arrastrando los pies, contestó: «Bien, ¿él tira a la basura cartas o cosas como esas?». «Ah, no, no», dijo Molly Gruber, «eso ya lo sé. Es el único de esta cuadra que tiene una cosa que hace picadillo sus papeles. Aprendió esa trampa en Irlanda. Alguna vez unos periodistas se apoderaron de ciertos papeles suyos y él es un tipo, según dice, que no hace dos veces la misma tontería. Compró una cosa que le hace pedazos las cartas como si fueran papel picado o serpentinas. Yo mismo lo he visto en las bolsas de basura. No puedo juntar eso para usted porque allí son muy cuidadosos y no dejan nada que dé lugar a sospechas». «Muy bien, entonces», dijo el preguntón, «pasaré por aquí mañana a esta misma hora y, como se lo he prometido, le daré $10 a cambio del número del departamento y aproximadamente a qué hora lo puedo atajar cuando salga. Adiós». Y con esto el curioso levantó a medias la mano en un saludo y siguió su camino. Molly Gruber se quedó quieto, tan quieto que podría haberse pensado que era, en realidad, una estatua. Pensando, tratando de resolver el problema sobre cuántas botellas de vino podría comprar con $10. Luego, lentamente y arrastrando los pies mientras empujaba su vieja carretilla, simulaba con un pretendido barrido levantar la basura a medida que avanzaba. Exactamente entonces un hombre, en ropas negras clericales, dio vuelta apresuradamente la esquina, y cayó casi sobre la vieja carretilla de Molly Gruber, quien exclamó enojado: «Fíjese por dónde camina. Casi vuelca toda la basura. Me he pasado toda la mañana cargando esta carretilla». El párroco se sacudió algunas motas de su saco y miró al viejo Molly Gruber. «Ah, buen hombre», dijo, «usted es la persona que puede ayudarme. Soy el nuevo párroco de este distrito y quiero continuar haciendo visitaciones. ¿Podría usted informarme acerca de la gente que ha venido a vivir a esta zona?». El viejo Molly Gruber puso el índice y el pulgar sobre las ventanas de su nariz, se inclinó hacia adelante, y con un sonoro resoplido descargó sus fosas nasales, errándole a los pies del párroco, que quedó muy disgustado. «¿Visitaciones?», exclamó el viejo basurero. «Siempre pensé que eso era lo que el diablo hacía, él nos recuerda. con visitaciones, y luego nos brotamos con granos y furúnculos y todo por el estilo. O acabamos de gastar nuestra última moneda en una botella de vino y alguien nos la quita de las manos. Eso es lo que pensé que eran las visitaciones. El párroco lo miró de arriba a abajo con verdadero disgusto. Hijo mío dijo, debo suponer que hace mucho tiempo que usted no entra a una iglesia, pues es singularmente irrespetuoso para con los hermanos de hábito. El viejo Moligruber le devolvió la mirada directamente a los ojos, diciendo no, don, yo no soy hijo de Dios. Justamente acababa de decir lo que soy. Soy ateo, eso es lo que soy. Y mientras hablaba sonreía de manera poco tranquilizadora. El párroco se desvió unos pasos y luego, mirándolo, replicó pero, mi buen hombre, usted debe tener una religión, usted debe creer en Dios. Venga el domingo a la iglesia y le dedicaré un sermón especialmente, a usted, uno de mis afortunados hermanos que tiene que barrer basura durante toda su vida. Moligruber se inclinó complacientemente sobre el extremo de su escoba y contestó, no, párroco, nunca me convencerá de que hay un Dios. Fíjese en usted. Tiene un montonazo de dinero, yo lo sé, y todo lo que hace es largar unas cuantas palabras sobre algo que no existe. Pruébeme, señor párroco, que hay un Dios. Tráigamelo y deje que choquemos las manos. Ningún Dios jamás ha hecho nada por mí. Se detuvo y empezó a buscar afanosamente en sus bolsillos hasta que encontró un cigarrillo a medio fumar. Luego hizo lo propio con un fósforo que encendió sobre la uña del pulgar antes de proseguir. Mi madre era una de esas tías que lo hacen. Usted me entiende por dinero. Nunca supo quién fue mi padre, probablemente una caterva de tipos fue realmente responsable. Y yo tuve que hacerme camino desde que era un chico que no llegaba a la rodilla de un saltamontes. Y nadie jamás hizo algo por mí. Así que usted no venga desde su cómoda casa y su cómodo trabajo y su gran coche a sermonearme sobre Dios. Haga primero mi trabajo en la calle y veremos lo que su Dios hace por usted. El viejo Moligruber resopló con rabia y, con un manotón se puso en movimiento con una celeridad no acostumbrada. Tiró la escoba sobre la parte superior de la carretilla, tomó las varas y se fue casi al trote por la calle. El párroco lo vio alejarse con una expresión de total sorpresa pintada en el rostro y, sacudiendo la cabeza, se marchó mientras murmuraba «¡Válgame Dios, válgame Dios! ¡Qué hombre incrédulo! ¿A dónde hemos llegado?» Al finalizar el día, Moligruber se reunió con un par de porteros, barrenderos, encargados llámeselos como se quiera de algunos de los departamentos de los alrededores. Tenían la costumbre de encontrarse a de modo, intercambiando así sabrosos comentarios de suficiencia. En su estilo, Moligruber era uno de los más conocedores de la cuadra. Sabía el movimiento de todos los que entraban en cada uno de los departamentos y de los que salían de ellos. De modo que dijo a uno de sus compañeros. ¿Quién es ese viejo de la silla de ruedas? Escribe no. Los encargados se volvieron hacia él, y uno de ellos, largando una estrepitosa carcajada, espetó no me digas que te interesas por la lectura, muchacho. Yo creía que estabas por sobre todas esas cosas. De cualquier manera, ese tipo está escribiendo algo sobre lo que llaman tanatología. Yo mismo no sé qué es, pero escuché que es algo así acerca de cómo se vive después que se muere, lo que me pareció bastante ridículo, pero eso es. Sí, él vive en nuestro sector. Moligruber dio vuelta su cigarrillo en la boca y, paseando su mirada bajo su nariz, dijo buen departamento ha de tener, ¿eh? Apuesto a que con las últimas comodidades. Me gustaría ver por dentro alguno de esos departamentos. El guardián le contestó, sonriendo no, te equivocas. Vive muy modestamente. Podrás no creer en todo lo que escribe, no importa, pero te digo que vive tal como dice que hay que vivir. Y, por lo que se ve, está bastante mal. Y pronto sabrá la verdad de este tanato. No sé cuántos que está escribiendo, dónde vive. ¿En qué departamento, quiero decir? El guardián le echó una mirada, eso es un secreto, una cosa muy secreta. La gente no debe saber el número, pero yo sé dónde vive. ¿Y tú, qué sabes de eso, eh? Moligruber nada contestó, y ambos volvieron a su habitual conversación desilvanada durante algún tiempo, para luego dijiste que es 9, 9 o algo. ¿Su departamento? Su compañero rió, diciéndose que estás tratando de embromarme, viejo zorro, pero por tratarse de ti te lo diré. Su número es. Precisamente en ese momento uno de los camiones recolectores de basura entró en la vereda rechinando y golpeteando. La cargadora automática entró en acción, ahogando con su ruido infernal el diálogo de los dos hombres. Pero Molly Gruber, que era despierto cuando se trataba de dinero, levantó un paquete de cigarrillos vacío y sacando un lápiz, lo alargó a su compañero diciendo: «Aquí tienes, escríbelo. Yo no voy a decir quién me lo dio». Un poco a su pesar, obligadamente, y preguntándose en qué andaría el viejo barrendero, el guardián así lo hizo, devolviendo el papel a Molly Gruber, que le echó una mirada, llevó la mano a su cabeza y deslizó el paquete vacío de cigarrillos en su bolsillo. «Tengo que irme», dijo el guardián. «Saca algunos de estos tachos. El próximo es nuestro turno para vaciarlos». Y se volvió, entrando al colector de basura de su edificio. El viejo Molly Gruber lo siguió. Pronto el camión y basurero dio la vuelta. Dos hombres bajaron de él y, tomando la carretilla de Molly Gruber, la levantaron hasta la parte trasera del rodado. «Sube, viejo», dijo uno de los hombres, «el conductor, quizá, te llevaremos al depósito». Molly Gruber subió sin importarle que aún disponía de 15 minutos, y se dirigieron al depósito de distribución. «Díganme, muchachos», dijo Molly Gruber, «¿ustedes conocen en mi distrito al escritor llamado Rampa?». «Sí», dijo uno de los hombres, «nosotros recogemos una enormidad de basura en su cuadra. Parece ser que gasta muchísimo en remedios, tira un montón de cajas vacías, botellas y envases por el estilo, y ahora veo que ha estado haciéndose una cantidad de inyecciones o algo así por unas agujas que tienen la marca tuberculina. No sé qué es eso, pero así están marcadas. Tuvimos que evitar que un guardián, uno de relevo, se comunicara con la policía porque nadie quiere estas cosas. Se preguntaban si el infeliz estaría tomando drogas». El recolector de basura se detuvo un rato y armó cuidadosamente un cigarrillo. Luego, cuando quedó satisfecho, insistió: «Nunca creí en gente que se comunica con la policía. Recuerdo que hace poco, el año pasado, se hizo todo un lío de una confusión. Un guardián de relevo había encontrado un viejo balón de oxígeno entre la basura y, a pesar de que estaba totalmente vacío, sin siquiera una válvula, fue a la policía y a los hospitales hasta que, después de un montón de inconvenientes, se encontró que el hecho tenía una explicación perfectamente legal. Después de todo, la gente no tiene balones de oxígeno a menos que esté enferma, ¿no?». Cambiaron una mirada y se dispusieron a trabajar. Había pasado un minuto de la hora. Cumplían un lapso extra sin que se lo pagaran. Rápidamente se despojaron de sus overoles y, poniéndose sus chaquetas de todos los días, bajaron de los coches precipitadamente para pasar un tiempo callejeando, dando vueltas las esquinas. A la mañana siguiente Molly Gruber fue un poco más tarde a su trabajo. Cuando entraba en el depósito para tomar su carretilla, un hombre le hizo un cordial saludo desde el pescante de un camión que avanzaba. «Molly», gritó, «aquí hay algo para ti. Estuviste preguntando tanto sobre el tipo que te traje algo de lo que él escribe. Mete la cabeza en esto». Y así diciendo, le arrojó un libro en rústica cuyo título era «Yo creo». «Yo creo», murmuró Molly Gruber, «a mí no me den estas estupideces. Cuando uno está muerto, está muerto». Ninguno volvió para decirme: Molly Gruber, pórtate bien en tu vida, viejo, que aquí hay un trono hecho especialmente para ti, lejos de los sucios tachos de basura». Pero dio vuelta el libro entre las manos, recorrió algunas páginas rápidamente, y luego lo guardó deslizándolo en uno de sus bolsillos interiores. «¿Qué hace ahí, Molly Gruber? ¿Qué está robando ahora?», preguntó una voz áspera y, saliendo de una pequeña oficina, apareció un gordo que, extendiendo la mano, ordenó: «Deme». Molly Gruber desabrochó en silencio el botón superior de la chaqueta y extrajo el libro, entregándoselo. Dijo el superintendente, o capataz, o lo que fuere, «así que ahora se dedica a estas cosas, ¿eh? Pensé que usted creía solamente en sus botellas de vino y en su paga». Molly Gruber sonrió al rechoncho personaje, quien, aunque bajo, era todavía más alto que él mismo, y dijo: ay, jefe, usted que tiene un montón de estos libros, dígame cómo pueden ellos probarle si hay alguna vida después de esta. Si yo camino y encuentro una cabeza de pescado a la vuelta de una esquina y la levanto, nadie va a decirme que el pescado vivirá de nuevo». Se volvió salivando intencionadamente sobre el piso. El superintendente dio vueltas una y otra vez el libro entre sus manos, y luego dijo lentamente: «Bueno. Usted sabe, Molly Gruber, hay una cantidad de cosas sobre la vida y la muerte que nosotros no entendemos del todo. Mi mujer está realmente convencida de lo que dice. Este tipo ha leído todos sus libros y jura que lo que él escribe es nada más que la verdad. Ella es algo vidente, ha tenido algunas experiencias, y cuando habla de eso me saca el diablo afuera. En realidad, hace un par de noches me asustó tanto con los fantasmas que asegura que ha encontrado, que me fui a tomar uno o dos tragos y luego otros muchos más y cuando volví a casa. Bueno, tenía miedo hasta de mi propia sombra. Pero siga con su trabajo, muchacho, siga con su ronda, ya está atrasado. Esta vez se lo voy a perdonar porque yo mismo lo he estado demorando, pero muévase. Ponga un pie delante del otro un poco más rápido de lo acostumbrado. Vamos. Así, el viejo Moligruber tomó las varas de su carretilla, se aseguró de que estuviese vacía así como de cual la escoba fuera la suya, y salió camino a la calle para empezar un nuevo día como recolector de basura. Era un trabajo cansador, ciertamente. Un puñado de pequeños escolares había pasado dejando tras de sí un desorden de desperdicios en las alcantarillas. El viejo Moligruber, echando maldiciones, se inclinaba para recoger papeles de caramelos, de chocolates y demás basura que deja un puñado de chicos que pasa. La pequeña carretilla pronto estuvo llena. Se detuvo un rato, se inclinó sobre el extremo de la escoba, y se quedó observando un edificio en construcción. Luego, cansado, decidió hacer otra cosa. Llevaban un coche chocado a remolque, un reloj empezó a dar las horas y Moligruber, enderezándose, cambió el cigarrillo hacia el otro lado de la boca y se encaminó hacia el refugio del pequeño parque. Era la hora del almuerzo. Le gustaba ir allí y comer lejos de la gente que se sentaba sobre la hierba, produciendo más basura y desorden para él. Tomó calle abajo empujando la carretilla y, al llegar al refugio, sacó una llave del bolsillo y, abriendo la puerta lateral, entró. Con un suspiro de alivio sacó la carretilla del camino y se sentó sobre un montón de cajones que contenían flores que habían sido empacadas para el jardín. Cuando estaba revolviendo en su vianda de almuerzo en busca de sus emparedados, una sombra se proyectó desde la puerta. Levantó la vista y se encontró con el hombre que había esperado ver. La idea del dinero lo atraía enormemente. El hombre penetró en el refugio y se sentó, diciendo: «Bueno, he venido por la información que usted iba a conseguirme». A medida que hablaba, sacaba su billetera y jugaba nerviosamente con los billetes. El viejo Moligruber lo miró bruscamente, respondiendo: «Bien, don, ¿quién es usted?». «Nosotros, los asistentes municipales, no damos información a cualquiera que llega, usted sabe, necesitamos saber con quién estamos tratando». Con esto dio un gran mordisco a uno de sus empargados y el tomate aplastado, con semillas y todo, hizo un desparramo. El hombre, que estaba sentado en las cajas frente a Moligruber, rápidamente dio un salto, apartándose. ¿Qué podía el hombre decirle de sí mismo? Lo que todos sabían. Que era inglés, un producto de Eton, aunque había estado en Eton solo durante una semana por una equivocación desgraciada cuando, envuelto en la oscuridad de una noche, confundió a la esposa de uno de los maestros de la casa con una de las domésticas, con consecuencias totalmente desastrosas. Así, fue expulsado casi antes de llegar, estableciendo de esta manera una suerte de récord. Pero a él le gustaba proclamar que había estado en Eton, lo que era totalmente cierto. «¿Quién soy?», dijo. «Tendría que pensar que todo el mundo sabe quién soy, el representante de una de las publicaciones inglesas más prestigiosas que quiere conocer en profundidad la vida de ese autor. Mi nombre es Harvey Bumblecross». El viejo Moligruber dejó de masticar, desparramando emparedado por todos lados, para decir algo entre dientes. Tomó un cigarrillo en una mano y un emparedado en la otra, dando un mordisco a este último y una pitada al primero, alternadamente. «Entonces», repitió Harvey, «es un nombre nuevo para mí, ¿de dónde viene?». El hombre pensó un momento y luego decidió que no había inconveniente en decírselo a un tipo que, después de todo, probablemente jamás volvería a ver. Por ello comentó: «Pertenezco a una vieja familia inglesa que se remonta a lo largo de varias generaciones. Hace muchos años mi bisabuela materna fugó de Londres con un cochero. En aquellos tiempos a los cocheros se los llamaba larbies, y así, para recordar lo que fue un asunto bastante lamentable, los varones de la familia han recibido siempre ese nombre». El viejo Moligruber pensó un momento y luego preguntó: «¿Así que usted quiere escribir sobre la vida de este hombre, no?». «Bueno, según lo que he estado oyendo, él ha escrito demasiado sobre su vida. Me parece, por lo que los muchachos y yo tenemos oído, que ustedes, los periodistas, le están haciendo la vida imposible a él y a los suyos. Él jamás me hizo daño a mí, y vea esto». Ahora extendió uno de sus empargados, vea, papel de diario sucio sobre el pan. «¿Cómo suponer que pueda comer esto? ¿Qué tiene de bueno comprar estos diarios si ustedes no usan una tinta que no se salga? Nunca me gustó el gusto a imprenta». El hombre se ponía cada vez más enojado, minuto a minuto. Replicó: ¿pretende usted impedir el trabajo de los medios masivos de comunicación? ¿Usted no sabe que tienen perfecto derecho para ir a cualquier lado, entrar en todas partes y preguntar a cualquiera? Fui demasiado generoso al ofrecerle dinero por una información. Es deber suyo dármela gratuitamente porque soy hombre de prensa. El viejo Molly Gruber tuvo un repentino arrebato de ira. No podía pegar a este inglés de habla pulida que se creía superior a Dios, de modo que se puso instantáneamente de pie, gritando: «Váyase, Dan, fuera. Lárguese. O lo empaqueto en mi carretilla y lo llevo al depósito para que los muchachos le den su merecido». Y blandiendo un rastrillo de recoger hojas avanzó sobre el hombre que se levantó precipitadamente, retrocediendo y tropezando con los cajones. Disparó en lo que podría parecer una confusión de brazos y piernas y astillas de madera que volaban, pero no se detuvo. Bastó una mirada a la cara de Molly Gruber para que se levantara como un rayo y atravesara a la puerta, sin dejar de correr durante mucho tiempo. El viejo Molly Gruber se movió lentamente, levantó cajones y astillas y murmuró enojadísimo: «Harvey, cochero, ¿qué clase de cuento chino esperan que crea y, si tenía una bisabuela, o quien fuera, casada con un cochero, cómo este pobre diablo ha salido tan estúpido?». «Ah, seguro», continuó con un rostro cada vez más convulsionado por la ira, «tal vez por ser inglés tiene esos modos». Se sentó nuevamente e intentó empezar su segunda tanda de empargados. Pero, no, estaba demasiado violento como para continuar almorzando, por lo que envolvió el resto de la comida volviéndola al envase de su vianda y salió al parque para beber de la canilla. Se entretuvo mirando andar a la gente. Después de todo, estaba en su hora de descanso. Dando la vuelta, desde uno de los senderos donde habían estado ocultos por un árbol, se aproximaron dos sacerdotes. «Buen hombre», dijo uno, «¿puede usted decirme dónde hay este facilidades públicas para caballeros?». El viejo Molly Gruber respondió de mal modo: «No, no hay ninguna de esas cosas aquí. Tienen que ir a alguno de esos hoteles y decir que están en un apuro. Ustedes vienen de Inglaterra donde las encuentran en las calles. Bueno, aquí no, tendrán que ir a una estación de servicio, o a algún hotel o a cualquier lugar de esos». Qué extraordinario», dijo uno de los curas al otro, «algunos de estos canadienses parecen tener una gran aversión hacia nosotros, los de Inglaterra». Y se fueron rápidamente hasta el hotel que quedaba una cuadra más allá. Precisamente en ese momento se oyeron gritos provenientes de un pequeño lago ubicado en el centro del jardín. Molly Gruber se dio vuelta con presteza para enterarse del motivo de tal excitación. Bajó por el sendero hacia el estanque y vio a una niña de aproximadamente 3 años que flotaba en el agua, mientras su cabeza se sumergía y volvía a salir a la superficie sin cesar. Un grupo de mirones se mantenía estático, rodeando el pequeño estanque, sin evidenciar el menor intento de rescatar a la criatura. El viejo Molly Gruber algunas veces podía moverse con celeridad, y esa vez lo hizo. Dio una embestida, derribando a una anciana que quedó tendida sobre su espalda y a otra que tambaleó hacia los lados y saltó el pequeño cerco de piedra para caer en el agua poco profunda. Su pie resbaló en el fondo musgoso del estanque y dio primero con la cabeza, lo que le produjo una herida bastante profunda en el cuero cabelludo. Con todo, se puso de pie, alzó a la niña en brazos, y la mantuvo boca abajo, para que eliminara toda el agua. Una vez hecho esto, caminó cuidadosamente sobre el fondo resbaladizo y saltó nuevamente el cerco para llegar a la tierra seca. Una mujer se abalanzó hacia él, vociferando: «¿Dónde está su sombrero? ¿Dónde está su sombrero?». Era nuevo, acababa de comprárselo en Bay, haría bien en encontrarlo. Molly Gruber, enojadísimo, echó a la niña, empapada y chorreando agua, en brazos de su madre. La mujer retrocedió pensando en que su vestido se arruinaría si se mojaba, mientras Molly Gruber regresaba a su pequeño refugio. Durante algún tiempo se mantuvo de pie, malhumorado, viendo cómo el agua se escurría de sus ropas y caía sobre los zapatos, desparramándose sobre el suelo. Pensó que no tenía ropa para cambiarse y que le hubiera venido muy bien poder hacerlo, aunque lo que tenía puesto pronto se secaría sobre el cuerpo. Con mucho cansancio, tomó las varas de la carretilla, salió con ella y cerró la puerta tras él. Temblaba porque había empezado a soplar un frío viento del norte. El viejo Molly Gruber temblaba, pero se puso a trabajar enérgicamente en un intento por generar calor y secarse. Pronto transpiraba profusamente, pero sus ropas no parecían secarse mucho. Estuvo dando vueltas desconcertado y le pareció vivir toda una eternidad hasta que al fin llegó la hora de volver al depósito. Los otros hombres quedaron asombrados ante el silencio de Molly Gruber. ¿Qué le pasa al viejo Molly? preguntó uno. Parece como si hubiera perdido un dólar y encontrado un centavo. ¿No es de él estar tan quieto, no? Me pregunto qué habrá pasado. Su viejo coche no podía arrancar y, precisamente cuando pudo hacerlo y estaba listo para partir, halló que una de las ruedas traseras estaba en llanta. Con una sonora maldición detuvo la máquina, bajó, y se puso en la complicada tarea de cambiar la rueda. Una vez hecho esto, se metió nuevamente en el coche y una vez más encontró gran dificultad en hacerlo arrancar. Cuando llegó a su casa, a su cuarto solitario, se sentía enfermo. Enfermo por haber salvado a alguien. Enfermo por el trabajo. Enfermo de soledad. Enfermo de todas las cosas. Con rapidez se sacó la ropa, se limpió con una vieja toalla seca y se tumbó en la cama sin importarle si tenía algo para comer. Durante la noche se sintió transpirar profusamente. La noche parecía interminable. Experimentaba dificultad para respirar y sentía que su cuerpo quemaba. En la oscuridad, respiraba dificultosamente, preguntándose qué le pasaba. Pensó que a la mañana siguiente iría a alguna farmacia y pediría algunas tabletas para la tos o algo que lo aliviara de esa molestia que sentía en el pecho. La mañana tardó mucho en llegar, pero al fin los rayos rojos del sol atravesaron la pequeña ventana para encontrarlo todavía despierto, con la cara roja y volando de fiebre. Intentó levantarse, pero cayó sobre el suelo. Nunca supo cuánto tiempo estuvo allí. Pero, más tarde, se despertó al percibir algunos movimientos. Abrió los ojos y vio que dos hombres de una ambulancia lo levantaban para colocarlo en una camilla. «¿Pulmonía doble? ¿Eso es lo que usted tiene, viejo?» dijo uno de los camilleros. «Lo llevaremos al hospital general. Allí se pondrá bueno». El otro dijo «¿Tiene parientes? ¿Con quién quiere que nos pongamos en comunicación?» Molly Gruber cerró los ojos, agotado, y cayó en un profundo sopor. No supo cuándo fue trasladado a la ambulancia ni tampoco cuando ésta ingresó en el hospital por la entrada de primeros auxilios, ni cuándo fue subido a una sala y depositado en una cama.